XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Se encuentra a una distancia de solamente 58 millones de kilómetros de nuestra estrella. Esto es, solamente el 38% de la distancia de la Tierra al Sol. Por lo mismo, la temperatura media en la superficie de Mercurio es de unos 180 grados centígrados. Mercurio se encuentra tan cerca del Sol que si nos situáramos en su superficie, el Sol se vería 2.5 veces más grande en el cielo. Mercurio le da una vuelta completa al Sol en solamente 88 días terrestres. Los romanos le pusieron el nombre del mensajero de los dioses porque es el planeta del sistema solar que más rápidamente se mueve con respecto al fondo de las estrellas. En cambio, Mercurio gira sobre su propio eje muy lentamente. Su día dura solamente 58 y medio días terrestres. Su rotación es tan lenta que las temperaturas alcanzan los 425 grados centígrados durante el día, pero en la noche llegan a bajar hasta los 170 grados bajo cero. Esto es posible, también, gracias a que el planeta no posee atmósfera que ayude a retener el calor durante la noche. El diámetro de Mercurio es 40% mayor que nuestra Luna. No es un planeta de gran tamaño. Además, su superficie es semejante a la de la Luna. El paisaje está repleto de cráteres de impacto de meteoroides y largas grietas y arrugas causadas por el extremo calor del ambiente. Pero, a diferencia de nuestra Luna, Mercurio posee un campo magnético que sugiere un núcleo metálico parcialmente líquido. La alta densidad de Mercurio, parecida a la de la Tierra, indica que el núcleo es muy grande y ocupa casi la mitad del volumen del planeta.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 851 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de marzo del año 2020. En esta ocasión les preparamos un programa grabado sobre Mercurio y Venus, que aunque parezca difícil, son los planetas más difíciles de observar. Uno porque están cerca del Sol y en particular Venus porque está cubierto de nubes constantemente. Entonces, entre esas dos circunstancias, estos planetas inferiores a la órbita de la Tierra, pues es difícil hacer la observación. Daremos algunas sugerencias de cómo se pueden observar, es más, hasta durante el día, pero bueno, eso es el tema del programa. Este programa, como decía, es grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM debido a que están cerrados por el coronavirus, entonces tenemos que grabar el programa, un servidor y Edgar Armada con mucho gusto les presentamos este programa. Se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Tenemos también la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar comentarios, sugerencias. Y también tenemos una página de internet que se llama obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar, aparte de los podcasts que grabamos y ponemos a disposición de todo mundo de forma gratuita, esto lo hacemos todas las semanas, también tenemos 4 audios llamados Un Paseo por el Cielo, los cuales los ayudarán a identificar constelaciones durante todo el año. Es uno por cada estación del año. En el programa de hoy tendremos, como decía, el tema de Mercurio y Venus, planetas difíciles de observar. Pero aparte de las noticias astronómicas, tendremos una segunda instancia de podcasts en astronomía y ciencia. Hablaré de algunos otros podcasts que pueden escuchar en esta época de cuarentenas, si tienen tiempo para hacerlo desde la casa. Pues aquí les haremos algunas sugerencias de otros podcasts astronómicos que pueden escuchar. Pero antes que eso, vamos a empezar. Primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Paul Byrne, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y un equipo internacional trabajando con imágenes de radar de la superficie de Venus proponen que las líneas misteriosas que aparecen a lo largo de un 7% de la superficie del planeta posiblemente son láminas de lava dobladas sobre sí mismas y apiladas unas sobre otras y expuestas por la acción de la erosión, probablemente debida al viento. Presentaron el resultado en la Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias celebrada en Woodland, Texas. En la revista Science, Masahiko Arakawa de la Universidad de Kobe y su grupo internacional han publicado los primeros resultados del disparo de la bala sobre el asteroide Ryugu, experimento realizado por la misión Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa JAXA. Concluyen que Ryugu está unido solo por la gravedad y es como un montón de material suelto sin cohesión. El impacto dejó un cráter de 10 metros, mayor a lo esperado. El planeta WASP-76, a 640 años luz de nosotros, orbita su estrella con un periodo de solo 43 horas, lo que lo convierte en un Júpiter caliente. Y además está en bloqueo gravitacional, mostrando siempre la misma cara hacia su estrella. Ese lado alcanza los 2400 grados centígrados, e incluso el lado permanentemente oscuro solo se enfría a 1400. Este hecho, combinado con observaciones con el espectrógrafo Espresso del muy grande telescopio en el Observatorio Europeo del Sur en Atacama, Chile, ha permitido a David Ehrenreich, de la Universidad de Ginebra y su grupo, proponer que en la atmósfera del planeta se condensan lluvias de hierro fundido. Publican en Nature.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
La semana pasada, aquí en Obsesión por el Cielo, hicimos un pequeño resumen de otros podcasts de astronomía, con tema de astronomía o exploración del espacio, que pueden escuchar, que están en lenguaje en español. Entre ellos, hablamos de Un Punto Azul, desde España, Desde el Sur, Explorando el Cosmos, desde Argentina, Astronomía y Algo Más, de Chile, y Radio Skylab, de las Islas Canarias. También pedimos a nuestros radioescuchas si tuvieran la amabilidad de sugerirnos algunos otros podcast de astronomía que podamos escuchar en estas épocas de cuarentena debido al COVID-19, pues todo mundo estamos encerrados y a lo mejor tenemos un poco más de tiempo o queremos variar nuestra rutina de trabajo ya que no estamos en nuestros lugares usuales de laborar. Pues bien, Quentin Tin nos hizo llegar esta sugerencia, un podcast también en español. Este es de ciencia en general, se llama Coffee Break, Señal y Ruido. Viene desde Tenerife, las Islas Canarias, desde el Museo de Ciencias y el Cosmos. Es un podcast que existe desde el 2015 y es auspiciado por Héctor Socas Navarro. Este podcast es muy interesante, no nada más es de astronomía, aunque ese es un enfoque muy fuerte, es exploración del espacio, astronomía, astrofísica. Tiene generalmente varios invitados. Es un podcast largo. El último número eran 4 horas de pláticas sobre el coronavirus, sobre dinosaurios, etc. Pero vale mucho la pena también escuchar ese. Ese es en español. Ahora bien, hay podcasts en inglés. Mucha de la ciencia se maneja en idioma del inglés. Entonces hay muchos podcasts en inglés que pueden escucharlos si les gusta escuchar programas en su lenguaje nativo, en inglés, pues estos podcasts pueden ser de utilidad para pasar el tiempo. Todos estos son podcasts de astronomía o de exploración del espacio. Está, pues obviamente, Star Talk. Este es de Neil deGrasse Tyson. Es un programa semanal en el cual él hace una entrevista a algún personaje famoso y le pregunta más bien qué sabe del espacio. Es un programa interesante, tiene un co-anfitrión que es un cómico y pues está entretenido ese podcast. Pero para podcasts ya más de astronomía en serio, no nada más populares, a mí los que me gustan son Astronomy Cast. Es un podcast muy antiguo, es un podcast semanal por Fraser Cain, es el dueño de Astronomy Today, y la doctora Pamela Gay. Ellos han tenido este podcast y creo que es de los más famosos que hay, más longevos también en astronomía. Temas muy interesantes. También tienen entrevistas con otras personas. Relacionado con esto está CosmoQuest. CosmoQuest es un programa diario acerca de astronomía o exploración del espacio, pero es en realidad un aglomerado de varios. A veces es AstronomyCast, a veces es cualquier otro programa de astronomía. Entonces es como que un conjunto de personas que se pusieron de acuerdo para hacer un podcast diario de astronomía y ponerlo a disposición de todo mundo. Se llama CosmoQuest. También está Naked Astronomy, que es un programa de entrevistas mensual, muy interesante. Y si les gusta cosas que no sean necesariamente de Estados Unidos, pues a mí me gusta The Star Spot, viene de Canadá. Justin Trottier es el que más o menos 2 veces al mes, él es el anfitrión. Está Cheap Astronomy desde Australia. Steve Nerlich es el que lo maneja. Si pueden entender su acento australiano, que es un poquito pesado, por lo menos para mí, para entender. Pero el enfoque es cómo hacer la astronomía no muy cara, no un hobby muy caro, sino cómo hacerlo barato. Ese es como su tema principal en Cheap Astronomy. Y de la Gran Bretaña, si les gustan los acentos británicos medio secos, está The Jodcast. Este es una vez al mes, viene de la Universidad de Manchester y el Observatorio de Jodrell Bank. Está también desde el 2006, es un programa muy antiguo. Lo hace una variedad de personas y generalmente son noticias de astronomía. Entonces, esos son los podcasts que me interesan a mí, que yo he escuchado varias veces. Si les gusta la exploración del espacio, ese es un tema ligeramente diferente. Yo el que escucho personalmente, si me quiero enterar de cómo están las misiones espaciales al sistema solar, mi favorito es Planetary Radio. Es de la Sociedad Planetaria en los Estados Unidos. La persona que lo maneja se llama Matt Kaplan y tiene una voz muy suave, muy fácil de entender, y tiene muy buenas entrevistas con personajes que están involucrados en la construcción y la operación de naves espaciales. Es de mis favoritos. Hay otros, no es el único. Está uno que se llama Orbital Mechanics Podcast, de David Foreman, Ben Etherstein y Dennis Just. Lleva ya 250 programas. Es acerca de la exploración del espacio, de vuelos espaciales. También está The Interplanetary Podcast, de Matthew Russell y Jamie Franklin. También muy interesante. Y si les gusta la historia de la astronáutica, entonces les recomiendo Space Rocket History Archive, de Michael Annis. Desde el 2017, más o menos dos veces al mes, tiene podcast recordando misiones espaciales antiguas. Un enfoque muy interesante, son tripuladas y no tripuladas. Entonces, pues bien, estos son algunos otros podcasts de astronomía que muchos de ellos yo los he escuchado. Otros he escuchado de ellos y me he puesto a escuchar algunos programas para ver la calidad. Y pues bien, si tienen tiempo y quieren escuchar, como dije el programa pasado, no es excusa para que dejen de escucharnos. Se los agradecería que nos escucharan siguieran escuchando. Pero pues bien, son alternativas, como decía, para estas épocas de cuarentena, para escuchar más podcasts de astronomía y exploración del espacio. Como dije la vez pasada, si tienen algunas otras sugerencias de podcast para escuchar, con mucho gusto las publicamos en nuestra página de Facebook y a lo mejor hacemos una tercera instancia de podcast que podemos escuchar de astronomía y exploración del espacio. Por lo pronto vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana, Mercurio y Venus, planetas difíciles de observar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2, en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos, y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, Mercurio y Venus, planetas difíciles de observar. Después de haber tenido 3 programas sobre cosmología, pues regresamos a nuestro pequeño hogar, el Sistema Solar, lo más cercanos del Sol que pudimos, Mercurio y Venus, y por qué es difícil observarlos desde la Tierra, cuáles son las particularidades que los hacen difíciles de observar. Este programa es un programa grabado de Obsesión por el Cielo porque todos estamos en casita en cuarentena debido al COVID-19. Pero, de todas maneras, Edgar Armada y un servidor aquí, pues, con mucho gusto presentándoles el programa. Muy buenas tardes, Edgar. ¿Cómo te está yendo en tu casa?
Hola, Pedro. Muy bien. Aquí con un tema que no hemos cubierto en algún tiempo y creo que es buen momento para cubrirlo porque están más o menos altos en el cielo, ¿no?
Sí, fue parte de la razón por la cual los escogí. Están cerca de su elongación máxima y pues bueno, ese es el mejor punto para hacer observaciones. Entonces, ¿por qué no? Hablar de los hermanitos que están más cerquita del Sol que nosotros.
Pues sí, un saludo a nuestros operadores, alguno de los cuales nos va a hacer el favor de poner este programa grabado al aire. Sergio Becerra o Vicente Fernández, Vicente
Magallanes.
Gracias por echarnos la mano con esto. Uh-huh. Y también pues un saludo a todos nuestros amigos que están allá en donde quiera que nos escuchen. Gracias por dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que el tema sea interesante.
Pues sí, como decíamos, este tema es pues más o menos de actualidad y es un tema pues principalmente observacional, en el sentido de que son cosas que nosotros aficionados a la astronomía queremos observar. Casi todo mundo ha visto Venus. Venus es un planeta muy brillante que se puede ver en el atardecer o en el amanecer, y algunos lo hemos confundido con alguna estrella brillante, por ejemplo, o con algún objeto volador no identificado, también se confunde Venus. Pero Mercurio es particularmente difícil de observar, aunque es visible a simple vista. Se esconde más cerquita del Sol, entonces la ventana de observarlo es muy pequeña durante un día, pues durante la tarde básicamente. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo te gustaría empezar, Edgar?
Pues si quieres, antes de entrar en más detalles, me gustaría decir por qué es difícil de observar, son difíciles de observar.
Okay.
De hecho, ese hecho es parte del título de nuestro programa. Como tú dijiste, los dos, Mercurio y Venus, orbitan cerca del Sol. Entonces es lógico que los vamos a ver cerca del Sol. Teóricamente, a mediodía deberíamos de poder verlos, excepto por el detalle de que la luz del Sol se dispersa en nuestra atmósfera y hace que sea de color azul, y esa dispersión impide, produce un brillo que nos impide ver los planetas, ¿no? Uh-huh. Ahorita seguro que estás pensando que tú has hecho trampa para corregir eso.
Sí, pero al rato digo.
Ok, nos lo reservamos por un ratito. Pero, por ejemplo, al atardecer, cuando el Sol está puesto y Venus o Mercurio están más alejados en su órbita, porque visto desde la Tierra, pues dan la vuelta y pasan enfrente del Sol o pasan atrás del Sol, visto desde la Tierra. Uh-huh. O, de hecho, visto desde los demás planetas también. Entonces, es lógico pensar que cuando el Sol está bajo en el horizonte y justo después de ocultarse, el cielo ya va a estar oscuro y vamos a poder ver los planetas. Ahora, alguien va a preguntar, ¿por qué no los vemos más altos en el cielo? Y la razón es que nosotros estamos orbitando el Sol también alrededor, pero más lejos. De manera que cuando el Sol está, digamos, cuando estamos a la medianoche y el Sol está atrás de nosotros o debajo de nosotros, en la parte opuesta de la Tierra es el mediodía, los planetas también están allá, porque sus órbitas están más cerca del Sol que la nuestra. Entonces, pues el único momento en el que se pueden observar desde la Tierra a simple vista o con instrumentos, exceptuando la trampa que ahorita nos vas a decir, es al atardecer o al amanecer, justo cuando estamos viendo la orillita, suponiendo la parte de la órbita que está más allá del Sol y que está separada del Sol mismo, porque cuando el Sol está todavía debajo del horizonte o apenas saliendo. Esa distancia tiene un nombre, Pedro.
Sí, se llama elongación máxima. Es el ángulo más grande que puede tener un planeta con órbita inferior a la Tierra. Esto es ya el lenguaje técnico. Planetas inferiores no son planetas, digamos, no sé, que sean más chiquitos o qué sé yo, que sean de alguna manera inferiores. La parte inferior aquí no tiene ninguna connotación, excepto que tiene la órbita más pequeña que la Tierra. Entonces, Mercurio y Venus son los únicos planetas inferiores, a diferencia de los planetas superiores, que tienen órbitas más grandes que la Tierra, Marte, Júpiter, etc. Entonces, los planetas inferiores, como decías tú, pueden estar junto con el Sol. Eso se llama una conjunción. Puede estar entre el Sol y la Tierra, eso se llama conjunción inferior, o puede estar del otro lado del Sol, puede ser la Tierra, el Sol y el planeta. Eso es una conjunción superior. Entonces, esos son los planetas inferiores. Los planetas superiores solamente tienen conjunción superior. O sea, está la Tierra, el Sol y el planeta del otro lado del sistema solar. Un planeta superior jamás puede estar entre el Sol y la Tierra. Pero un planeta inferior sí puede estar entre el Sol y la Tierra. En lo que llamamos, como decía, conjunción inferior. Pero si coincide, porque hay también aquí las inclinaciones de las órbitas, pues hay que tomarlas en cuenta. Si coincide que pasa exactamente enfrente del Sol, entonces se llama un tránsito. Y ya hemos hablado en este programa acerca de tránsitos de Mercurio. Acabamos de ver uno en noviembre, ¿verdad? Un tránsito de Mercurio.
Sí, tuvimos programas sobre el tema.
Sí, y pues hace unos años hubo un par de tránsitos de Venus también. Entonces, pero como decías, el ángulo mayor entre el planeta, el Sol y la Tierra, o sea, ese ángulo visto desde arriba del sistema solar, el número mayor que, o sea, el valor más grande que puede tomar se llama elongación máxima. Para Venus es entre 45 y 47 grados, porque tiene una órbita pues bastante redondita, bastante circular. Mercurio tiene una órbita mucho más alargada, entonces para Mercurio, y como es una órbita más chiquita, está más cerca del Sol, esa elongación máxima es entre 18 y 28 grados, 28 como máximo. Entonces, si nos imaginamos que el Sol se está ocultando y Mercurio está en elongación máxima, estaría nada más 28 grados arriba del horizonte, menos de 30 grados, una tercera parte del horizonte hacia el cenit. Y eso es cuando el Sol se está ocultando, que el cielo todavía está azul. Si queremos esperar a que el cielo esté negro, que el Sol esté 18 grados debajo del horizonte para que sea ya la noche astronómica, Mercurio estaría nada más a 10 grados sobre el horizonte. Entonces hay mucha turbulencia atmosférica y pues la mayor probabilidad de nubes, mayor extinción y más difícil de observar. Lo mismo sucede al amanecer. O sea, si está del otro lado del sistema solar, entonces sale primero el planeta y después sale el Sol. Pero es el mismo proceso, nada más que a la inversa. Entonces, esa es una de las razones, la razón geométrica, por la cual estos planetas inferiores siempre están cerca del Sol y no es fácil observarlos cuando están altos en el cielo, como por ejemplo Júpiter o Marte, son planetas superiores. Esos tienen lo que llamamos oposición. Está el Sol, la Tierra, y del otro lado está el planeta. Entonces, ¿sí?
Para terminar con estos detalles, Pedro, uh-huh. Una pregunta. Si Marte, para observar la Tierra desde Marte, ¿tiene el mismo problema?
No, no, como decía, Marte es un planeta superior.
No, no, al revés. ¿Cómo? Digamos que estamos en Marte.
Ah, estamos en Marte. Sí, para Marte la Tierra sería un planeta inferior. Entonces tendría un... No me acuerdo cuál sería su ángulo de elongación máxima, pero sí. Sería como Venus para nosotros. Tendríamos ese okay. problema.
Y finalmente, una forma muy fácil de visualizar esto es en una hoja de papel haciendo un dibujo, dibujando los planetas como circulitos con el Sol en el centro y poniéndolas en cada uno en su posición, sabiendo que el que está más cerquita orbitando cerca del Sol es Mercurio, luego sigue Venus y luego la Tierra. Uh-huh. Y si dibujamos la mitad de la esferita donde es de noche, como oscureciendo con nuestro lápiz, vamos a ver precisamente por qué solo se ve Venus y Mercurio cerca del Sol y al atardecer o al amanecer.
Sí, yo me acuerdo mucho, ¿tú leíste las novelas de Harry Potter?
Sí.
Hay una en que está tomando una clase de astronomía y dicen que observaron Venus a la medianoche. No se puede. Porque a la medianoche nada más ves planetas superiores, no puedes ver planetas inferiores. Entonces, ahí Rowling necesitó una pequeña clase de astronomía, yo creo.
Pero me parece que tú encontraste una forma en la que de algún lugar de la Tierra sí se podía hacer
bueno,
eso.
Ah, bueno, sí, desde...
Creo que era un caso muy especial,
sí,
¿no?
Un caso muy especial. Necesita estar en latitudes muy al norte, muy al sur y con horarios de verano y cosas por el estilo. O horarios de invierno, no me acuerdo. Pero sí, era demasiado... Era, digamos, demasiado revolcarse en las reglas para decir que sí se podía. Era un tecnicismo. Sí.
Un super tecnicismo, ¿no?
Sí, pero así de primeras no se puede. O sea, de primeras, para estar un planeta velo en la medianoche necesita ser superior. Esa es la regla así principal. Ahora bien, la opción es verlos de día. Pero de día, como tú dijiste, el cielo está azul y no se pueden ver. Yo sí he visto planetas de día, pero haciendo trampa, con un telescopio solar. Entonces, el telescopio McMath Pierce en el observatorio de Kitt Peak en Arizona tiene la capacidad de ver el Sol y ver planetas que están cerca del Sol. Y se usa mucho para estudiar Mercurio y para estudiar Venus. Entonces, ahí el problema es que un telescopio normal, pues no lo puedes apuntar cerca del Sol, te puedes quemar los ojos. Entonces, hay que tener mucha precaución para hacer este tipo de observaciones si es que lo vas a hacer durante el día. Ahora, sí me acuerdo una vez, no sé si a ti te ha pasado, que el cielo está azul durante el día, pero un azul muy claro, muy transparente, muy puro.
Sí, yo lo veo más saturado, no tan claro.
Sin smog.
Con poca humedad, ¿no?
Sin smog, sí, con poquita humedad.
Y poco polvo.
Y poquito polvo. Cuando eso sucede, si tú tapas al sol, por ejemplo, utilizando un edificio o una lámpara o algo que esté un poco más lejos que tu mano, sí se puede ver Venus. Mercurio no lo he visto, pero sí he visto a Venus así a ojo, nada más, tapando el sol. En un día muy claro, muy claro, muy claro, sin, como decía, vapor de agua, ni polvo, ni turbulencia. Entonces sí, sí se puede, pero pues... Es cuando sería más conveniente, porque el planeta está más alto en el cielo, pero pues bueno, esa es la desventaja. Entonces, esa es la desventaja geométrica de ver los planetas. Y por eso han sido difíciles de estudiar. ¿Qué te parece si empezamos con Mercurio?
Pues sí, Pedro, nos quedan como un poco más de minuto y medio. No sé si quieras cortar anticipadamente o le seguimos.
No, cortamos y después le agregamos un minuto a la segunda parte, ¿te parece?
Me parece bien, entonces ahorita regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Astronómicamente hablando, una conjunción es cuando dos astros se hallan en la misma longitud celeste cuando los observamos desde un tercero, generalmente la Tierra. Como la latitud celeste puede ser diferente, los astros se aproximan mucho en el cielo, aunque no coinciden, pasando uno por encima del otro. Esta es la definición técnica del fenómeno. Por ejemplo, la Luna se halla en conjunción con el Sol cuando pasa entre este y la Tierra, es decir, en fase de luna nueva. Si las latitudes no son muy diferentes, entonces ocurrirá un eclipse de Sol. Los planetas interiores, Mercurio y Venus, se hallan en conjunción inferior cuando pasan entre el Sol y la Tierra. Entonces, el planeta se encuentra a la mínima distancia de la Tierra y nos presenta su mayor diámetro y su cara no iluminada. Si los planetas tienen una latitud pequeña, entonces puede ocurrir un tránsito de estos planetas por el disco solar. Los planetas interiores están en conjunción superior cuando es el Sol el que se haya situado entre ellos y nuestro planeta. Están entonces a la máxima distancia de la Tierra y presentan un diámetro más pequeño y su cara totalmente iluminada. En ambos casos, estos planetas son difíciles de observar porque al hallarse cerca del Sol, salen y se ponen con él. Los planetas exteriores a la órbita de la Tierra solo pueden hallarse en conjunción superior, que se denomina simplemente conjunción, pues el planeta no puede pasar entre el Sol y la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, Mercurio y Venus, planetas difíciles de observar. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. No estamos en vivo, no estamos en los estudios de Radio UDEM por el coronavirus, pero con mucho gusto estamos aquí presentando el programa. En la primera parte hablamos acerca de la dificultad de observar planetas inferiores, que básicamente siempre están cerca del Sol, entonces están más altos del horizonte cuando hay menos turbulencia, cuando es de día, y están los problemas de observar de día. Entonces, cuando se puede observar de noche, pues están muy bajitos cerca del horizonte y con mucha turbulencia. Pues bien, ¿qué te parece si continuamos con Mercurio?
Pues me parece bien. Mercurio, que es el que se ve, el que cuesta más trabajo, más que Venus. Uh-huh. Bueno, también Venus es fácil de observar y mucha gente lo observa simplemente porque con su brillo llama la atención, ¿no?
Sí.
Como decíamos al principio del programa, muchos reportes de objetos extraños en el cielo son causados por Venus, sobre todo cuando se combina con otras circunstancias atmosféricas poco comunes que hacen que se vea extraño, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, Mercurio, pues, como ya dijimos, es el que está más cerquita del Sol, es el que se ve justo después del atardecer o justo antes del amanecer, a simple vista.
Pero no es muy brillante, la magnitud es de 1, 2 o 3, más o menos. Es más, Mercurio está más brillante cuando está en conjunción superior, cuando está del otro lado del Sol y el Sol ilumina toda la cara de Mercurio. Pero pues ahí está cuando está más cerquita del Sol, entonces es sí, más difícil.
Es cuando
difícil.
Más problema y dificultad para observarlo hay, ¿no?
Sí. Cuando Mercurio está más cerca de la Tierra, que uno pensaría, está más cerca de la Tierra, voy a observarlo, es cuando está en conjunción inferior, está entre nosotros y el Sol, entonces le estamos viendo el lado que es de noche. No hay nada que ver.
Sí. No. Y es... No, de hecho sería casi invisible, excepto la orillita que esté iluminada, ¿no?
Como
la
luna nueva. Exactamente, sí, como una uñita de luna nueva. Entonces, pues no, es... Como decíamos, elongación máxima, que no es muy grande para Mercurio, entre 18 y 28 grados, es cuando podemos ver, pero nada más vemos como la mitad del disco del planeta iluminado, la otra mitad no se ve. Entonces, Galileo nunca tuvo suficiente magnificación en su telescopio para ver las fases que tiene, pero sí las vio en Venus. Y eso hablaremos después, pues una de las... observaciones de Galileo para apoyar el sistema heliocéntrico de Copérnico con el Sol en el centro. Pero bueno.
Por cierto, antes, ¿sí? Aprovechando, si hacen el dibujo que les mencionábamos en la parte anterior del programa, en la primera parte, van a ver cómo, por qué es que Mercurio y Venus tienen fases vistos desde la Tierra.
Uh-huh. Y, igualmente, Mercurio está tan cerca del Sol que el telescopio espacial Hubble nunca lo va a poder observar. Está prohibido de que apunte tan cerquita del Sol.
Entonces, no vaya a ocurrir un accidente.
Exactamente. Entonces, todas las observaciones de Mercurio pues han sido muy difíciles. Las primeras observaciones fueron los tránsitos. En 1631, Gassendi observó un tránsito que había sido predicho por Kepler frente al disco del Sol. Pero pues nada más se comprobó básicamente la órbita. En 1639, un astrónomo llamado Zuppi sí tuvo suficiente magnificación para ver las fases de Mercurio que Galileo no pudo observar. Y en mayo de 1737, John Bevis observó cómo Venus ocultaba a Mercurio. Un fenómeno muy raro, pero bueno, sucede de vez en cuando. Pero si vemos la parte de Mercurio que está iluminada, es bien difícil ver algún tipo de estructura. Ya sabemos por las naves espaciales que Mercurio tiene cráteres, se parece mucho a la Luna, tiene regiones planicies como los mares, más o menos. Pero eso es muy difícil de ver desde la Tierra. Y allá por 1700, 1800, cuando se empezaron a ver estas, pues digamos, borroncitos en el disquito chiquito de Mercurio, pues había mucha confusión de cuál era su periodo de rotación. Muchos pensaban que era 88 días, o sea que estaba... Ese es el, a propósito, lo que tarda Mercurio en darle la vuelta al Sol. O sea que siempre le daba la misma cara al Sol como la Luna le da la misma cara a la Tierra. Y no fue hasta 1962 que observaciones de radar desde Rusia y 1965 desde Arecibo encontraron que el periodo era de 59 días. Y sucede algo muy extraño. Giuseppe Colombo, que tiene una nave espacial que en su nombre va a llegar a Mercurio en el año 2025, Bepi Colombo, encontró que hay una relación de 2 a 3 entre la rotación de Mercurio y su periodo, su año. Por cada 2 años que le da Mercurio la vuelta al Sol, tiene 3 días siderales. Y eso está casi exacto.
Muy sospechoso.
Sí, muy sospechoso, pero es verdadero. Eso es porque Mercurio no es perfectamente homogéneo, sino que tiene un pedacito que está un poquito más pesado. Entonces, tiene esta relación 2 a 3 de su periodo. Ahora, ese es su periodo sideral. Su periodo solar es todavía más complicado. Un día solar son 176 días terrestres, o sea, 2 años. De 88 días terrestres, 2 vueltas al Sol. Pero su periodo de rotación de sideral es de 59 días nada más. Entonces, eso se comprobó por radar. Ahora bien,
todas estas cosas se comprueban por radar, porque si tratan de observar Mercurio con el telescopio, sí se puede, pero se va a ver la turbulencia atmosférica, como siempre va a estar cerca del horizonte,
sí.
Va a causar muchos problemas. En el mejor de los casos, cuando realmente las condiciones son muy buenas, como que se alcanzan a ver una serie de sombras, pero uno nunca está seguro de realmente si está allí o no está allí. Y además, realmente la superficie a esas escalas es bastante uniforme.
Sí. Entonces, sugerencias para observar Mercurio es, número uno, observarlo de día con todas las debidas precauciones del Sol, porque es cuando está más alto en el cielo. Entonces, cuando esté más alto y más lejos del Sol, es cuando se puede observar. Se pueden utilizar filtros de colores, en particular amarillos o rojos o anaranjados, para hacer el cielo azul más oscuro. ¿Sí me explico?
Entonces, sí, sí, con claro, el filtro rojo, con el filtro, sí, le quita el brillo al cielo, filtra el color de luz azul fuera y deja pasar el resto.
Y también utilizar una cámara de alta velocidad, tomar video y utilizar procesamiento de imágenes. Eso es lo que se recomienda y es lo que últimamente está dando resultados, ¿verdad? Pero pues ya con la nave espacial Messenger, que ya tuvimos programas de eso, que estuvo orbitando Mercurio, pues ya tenemos un mapa de todo lo que es Mercurio, ya no se requiere tanto ver. Pero bueno, esas son las recomendaciones para Mercurio.
Para... Sí, y de Mercurio, una cosa interesante es que es lo que estamos viendo o tratando de ver es la superficie directamente, porque no tiene nada que le podamos realmente con honestidad llamar atmósfera, ¿no?
Correcto. Sí, entonces, pues sí, son ligeras variaciones en los tonos de grises que podamos ver. Y además es bastante brillante, entonces necesitamos de alguna manera bajar la luz también de Mercurio. Filtros otra vez es lo que se recomienda, o cámaras de alta velocidad. Ahora, pues sí, para observar Venus, Venus pues ya todos conocemos, hemos tenido varios programas de Venus. Se caracteriza por una serie de capas de nubes que nunca nos deja ver la superficie, a diferencia de Mercurio. Entonces, lo que se recomienda son los mismos filtros, rojos o amarillos, para tener el contraste y ver mejor las nubes, o sea, ver mejor contraste. El mejor filtro, pero ya se requiere un poquito más técnica, es un filtro ultravioleta. El filtro ultravioleta sí te va a dejar ver las nubes, las diferentes capas de las nubes. Pero esos son más difíciles de conseguir y más difíciles de usar. También la técnica de tomar video y procesamiento de video es la que se recomienda. Entonces, eso es para Venus. No sé si tengas alguna otra recomendación de observación antes de llegar un poquito de historia de qué se ha encontrado con Venus.
Pues no, únicamente que para observación pública, si quieren enseñarles a la gente en el telescopio Venus, lo que más les va a llamar la atención va a ser las fases. Y también mencionar el hecho de que por las nubes, antiguamente se consideraba que era un planeta cubierto de nubes de agua, de vapor de agua, y que posiblemente hubiera bosques, un poco con fantasía, porque no había evidencia en un sentido u otro, ¿no? Uh-huh. Que hubiera bosques de lluvia, bosques lluviosos como los hay en Costa Rica o en África Ecuatorial.
Con
¿no?
dinosaurios y todo, como para
que los jurásico. Dinosaurios ya fue un poco de novela, pero que era básicamente un paraíso húmedo. Uh-huh. Después se supo pues que nada de esto correspondía con la realidad y que en realidad las nubes no eran de agua, sino de sustancias más agresivas, ¿no?
Sí, ácido sulfúrico, y eso fue en los 60s cuando las primeras naves empezaron a llegar a Venus y la primera espectroscopía de la atmósfera pues empezaba a mejorarse. Entonces, hay dos observaciones muy interesantes que se pueden hacer de Venus durante el día durante el día. Uno es lo que se llama la luz Ashen. ¿La conoces?
Sí.
Es cuando ves el planeta Venus con una fase muy pequeñita, así como una uñita. Y muchos dicen que la parte que no está iluminada, la parte que es de noche en Venus, tiene un pequeño brillo que se le atribuye a iones de la atmósfera que están recombinándose, que se crean durante el día y cuando es de noche se recombinan emitiendo luz. O rayos, ¿cómo se llama? Sí, o sea, la luz que provocan los rayos.
Descargas eléctricas, relámpagos.
Sí, exactamente, descargas eléctricas. Pero nunca se han confirmado. Es una observación bien difícil. Otra observación interesante es también cuando la fase está muy pequeñita, tú puedes ver que los cuernitos de la luna, por ejemplo, cubren desde la puntita a la otra, son 180 grados. Exactamente, porque no tiene atmósfera. Pero Venus es un poquito más. Es más, casi lo han visto como que le da toda la vuelta al planeta. Y esto es que debido a que Venus tiene atmósfera y la atmósfera refracta y esparce la luz, que un planeta sin atmósfera no lo haría. Entonces, estas dos observaciones de la luz Ashen, que se ve en la parte de noche, y que los cuernitos pues se puedan ser más de 180 grados es algo exclusivo para Venus, que sería pues también interesante que ponerlo en la lista de observaciones, ¿verdad?, que alguien quiera observar. Yo nunca he visto la luz Aschen, pero sí he visto esto, que Venus tenga más de 180 grados de puntita a puntita de su creciente cuando está muy cerquita del Sol, otra vez haciendo trampa con telescopio solar.
Sí, por cierto, para aclarar, el término de luz Aschen se usa en español, aunque ocasionalmente la he encontrado como luz cenicienta.
Ah, sí, luz cenicienta también. Y se aplica a la luna, pero a la luna sí es muy entendible porque es la luz que rebota en la Tierra, llega a la luna y después rebota de la luna y regresa a la Tierra, y por eso podemos ver la parte que es de noche de la luna, cuando la fase está muy tiernita también. Ahora bien, como decíamos, se recomiendan, si quieres ver algo en el disco de Venus, necesariamente un filtro ultravioleta. No le hagan caso.
Sí, más o menos unos 300 euros o sí, unos 330 dólares aproximadamente. Uh-huh. Realmente es para la gente que está interesada en ciertos tipos de fotografía o definitivamente en Venus, ¿no?
Sí, y otra cosa interesante de Venus es que ha sido observado también por radar. En los 70s también el radiotelescopio de Arecibo rebotó señales de radar, y hay cosas muy interesantes que encontró. Para principiar hay tres regiones: región alfa, región beta y los montes Maxwell, que son los primeros que fueron identificados por radar de la superficie de Venus. Como decía, Venus está lleno de nubes, entonces nada más radar es la única forma de encontrar lo que hay debajo de la superficie. Todos los demás, digamos, aspectos geológicos que se han encontrado en Venus tienen nombre femenino de alguna diosa, de alguna mitología, excepto por estas tres regiones. Pero bueno, lo que iba, que es interesante, es de que cada vez que está en conjunción inferior, por cada 13 conjunciones inferiores de Venus, la Tierra le da 8 vueltas al Sol, exactamente. Entonces, eso hace que veamos casi siempre la misma parte de la... Si rebotamos a radar, va a ser más o menos la misma parte. Es otra de esas coincidencias de resonancia gravitacional entre la Tierra y Venus en este caso. Y no se sabe muy exactamente por qué tampoco. Es una de esas coincidencias, quién sabe.
Ah, y pues lo otro. Sí. Interesante, ¿no? Y de hecho, vamos a hablar mucho más sobre esto en el próximo programa, que es sobre la geología de Venus.
Ah, qué bueno, no sabía, fíjate. No he visto el calendario. Y pues lo último que pues ya hemos mencionado y hemos tenido programas acerca de los tránsitos de Venus, así es de que no los vamos a mencionar aquí. Porque pues el siguiente tránsito de Venus no es hasta el año 2117. Yo creo que nadie de nosotros va a estar aquí. Pues esperemos que alguien de nosotros esté aquí, pero pues quién sabe, porque todavía faltan como 100 años para el siguiente. ¿Algún otro punto que se nos haya pasado de Venus o de Mercurio? ¿O ya nos
pues
vamos?
Mucha gente, sobre todo a finales del siglo, en parte del siglo XX o incluso desde el siglo XIX, estaba considerando que Venus era parecido a la Tierra. Primero, por las nubes que se veían al observarlo con telescopio. Ajá. Fue por eso que pensaron que podía ser un mundo boscoso y lluvioso, ¿no? Uh-huh. También por su tamaño. Pero también algunas similitudes, y parte del interés de estudiar Venus es precisamente el compararlo con la Tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a cubrir realmente en el programa que viene.
Bueno, pues si no hay más, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y hasta la próxima semana, cuídense mucho.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.